se hacen también. ¿Hay gozo en sus vidas? ¿Hay gozo real en sus vidas? Cuando miramos la vida de uno de los científicos más importantes en la historia, Charles Darwin, pueden ver una erosión gradual de gozo. En su autobiografía, él escribía que él en su juventud devoraba arte, poesía, música. Le encantaba estar en espacios con la naturaleza, pero a medida que iba avanzando en su edad, la poesía le producía náusea. Su corazón, que tanto se abría la poesía, la música, se fue convirtiendo en piedra. Mi mente se ha vuelto una especie de máquina que ha ido sacando leyes de grandes colecciones de hechos. Y la pérdida de este gusto es una pérdida de alegría. ¿Qué está diciendo? Es una pérdida de gozo. Le escribe a un amigo donde dice que le encantaría poder disfrutar del Mesías de Händel otra vez, pero siento que estoy demasiado seco y ya no lo puedo apreciar. Me siento como una flor que se ha marchitado, excepto la ciencia, y a veces hace que yo odie la ciencia. Eso me hace pensar de por qué uno de los científicos más importantes del mundo, ¿por qué odiaría la ciencia? ¿Por qué odiaría su campo de acción? Cuando miramos su vida, cuando él empezó a publicar sus resultados, sus conclusiones, él agonizaba acerca de publicarlos. Decía, esto parece, se siente como si estuviera confesando a un asesinato. ¿Por qué la culpa? ¿Por qué la falta de gozo? ¿Por qué es una flor marchita? Pues porque en sus conclusiones había reemplazado un Dios creativo con unas fuerzas evolucionantes solas que no necesitaban de Dios. En otras palabras, la ciencia era, por lo menos en su mente, era el puñal que usaba para matar a Dios y también para matar esa esperanza cristiana de su vida eterna con Dios. Entonces, sí, al final de su vida era como una flor marchita. No había gozo en su vida porque no había esperanza real en su vida. Lo que significa que yo debo hacerles otra pregunta bastante fuerte. ¿Hay gozo en su vida? Y si no, ¿es porque no hay esperanza verdadera en sus vidas? Pablo dice en este pasaje que esta es una pregunta válida porque en cualquier sitio donde usted encuentre gozo, también va a encontrar esperanza. Porque gozo y esperanza van juntos. De hecho, los seguidores de Jesús deben seguir, no ciegos y con un positivismo sin fundamento, sino que tenemos una esperanza real en Jesús. Esperanza en medio de la guerra, de la debilidad, de la tristeza. Los invito a que leamos Romanos 1 a 11. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos fe con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo eso, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia, entereza de carácter, y entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo por eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a él hemos recibido la reconciliación. Oremos. Señor Dios, este pasaje de la Escritura es tan majestuoso. Hay tanto concepto, tanto pensamiento que tal vez a veces parece un poco fuera de los tiempos, pero nos conectamos con esa esperanza que nos dejas. Respondiendo, regocijámonos en esta gracia que nos ha dado. Esperamos que nos lo des en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿dónde comenzamos? Bueno, comenzamos con esta idea de guerra. ¿Tiene esperanza en medio de la guerra? Cuando uso la palabra de guerra, pues no me refiero a explosiones y bombas y balas y conflicto geopolítico. Hablo de aquel miembro de familia con quien no se ha hablado en 20 años. Estoy hablando de guerra relacional. Cuando dos personas no están bien consigo mismo, entre ellos, es por algún dolor traumático. La Biblia es muy clara cuando tiene que ver con la relación de la humanidad con un Dios santo, porque la humanidad está en conflicto con el Dios del universo. Después, en el versículo 7 nos dicen, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Y eso, cristianos, eran ustedes antes de que Jesús los salvara. Eran hostiles. Eso es posible que todavía esa sea la relación suya con Dios. Estén guerreando con él. Todos han pecado. Pero escuchen, esto es increíble. Del versículo 2, nos regocijamos en la gloria de Dios. Quiero que tengan la imagen de lo que acaba de cambiar en el capítulo 3, donde estamos cortos ante la gloria de Dios, y en el 5 estamos regocijándonos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué ha pasado con esta guerra, con este conflicto? La paz. La paz ha sucedido. Esto no es paz interior, esto no es como la de Oprah Winfrey. Esta es la paz de Dios. ¿Ven lo que dice el versículo 1? Es paz con Dios. ¿Cómo logramos tener paz con Dios? ¿Lo logramos nosotros? No, el texto dice que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo la paz con nosotros y nosotros hemos sido justificados por la fe, donde nosotros volcamos toda nuestra confianza en él y somos inocentes. Esas son palabras como de iglesia, entiendo, pero traslademos a un tribunal. Antes de que el juez diga, usted es culpable, y antes de que le dé la pena que usted se merece, para sorpresa suya, salen las palabras, no es culpable, de la boca de este juez. Yo sospecho que en este momento tal vez ustedes digan, uy, qué alivio, no soy culpable. En circunstancias normales, usted sale de ese tribunal y dudo que usted se vuelva a encontrar con ese juez en su vida. Pero la paz de aquí es diferente porque el juez aquí es diferente. Porque apenas el juez pronuncia, él golpea la mesa y llega hacia donde ti y te dice, ah, no, yo estaba, lo dije mal, usted realmente es culpable. Pero al revés, él viene y se acerca al acusado y lo abraza y le dice, yo lo amo a usted. De hecho, yo quiero que usted esté conmigo por siempre. Yo quiero que usted sea parte de mi familia. Quiero darle mi amor. Quiero darle el amor como si fuera mi hijo adorado, mi hija adorada. No le voy a dar una gota de amor aquí, una gota de amor acá, porque me toca amar a muchos. Dice, no, la escritura dice que ha sido vertido una cascada. Quiero llenarlo de amor. Es abundante, copioso, enormes cantidades de amor. ¿Ven la diferencia de solo sentirse en paz y estar en paz con Dios? ¿Se puede imaginar alguien de que esté tan enamorado de usted, tan satisfecho con usted? Esa es el tipo de paz externa que tiene el cristiano, que nos llena de paz interior, esa paz interior que añoramos. Pablo dice que la justificación sigue a perseverancia, es perseverancia, esperanza y paz. Él va a cambiar esa palabra de paz a reconciliación. Mientras, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de Jesús. También fuimos reconciliados a través de Jesús, a través de quien hemos recibido reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Hace años, mi hijo, yo creo que tenía como 3 años, Fox, ¿te acuerdas? Él me preguntó acerca de una, Dios y pecadores reconciliados. Esa era una de sus canciones de Navidad favoritas. Y me dijo, papi, ¿qué es reconciliación? Estábamos comiendo. Yo, por lo general, no soy tan buen padre ni tan rápido, pero cogí mi servilleta y la partí en dos y le dije, reconciliación es cuando las cosas han sido rotas en dos y otra vez son juntadas. Y no sé si lo entendió, yo sospecho que sí, porque como un año después, es lo más lindo, pero trágico para él, porque llegó corriendo hacia mí con su libro favorito y en su página favorita estaba rota en la mitad y dijo, reconcílialo, papi, reconcílialo. Entonces yo saqué pues la cinta y lo pegué y listo, quedó como nuevo. Esto es más o menos el grito de la cruz. Jesús está diciendo, reconcílialo, papi, reconcílialos. Dos personas que han estado guerreando, póngalos juntos. Dios y pecadores, reconciliados. Ese es el mensaje del cristianismo, todo por Jesús, todo por lo que ha hecho por nosotros. El juez viene, nos abraza y nos reconcilia, y el Hijo es el que lleva lo que lo aprieta y lo que lo culpa en vez de nosotros. No es que tengamos esperanza en medio de guerra, sino también en debilidad. También podemos regocijarnos en sufrimiento, Miremos los versículos 3 y 4. Nos regocijamos en nuestro sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Muchos creen que esto está fuera de lugar, que tal vez Pablo está en la ofensiva, está respondiendo a críticas de cristianismo, críticas como ustedes cristianos son todos, hacen cosas muy a lo bonito, muy rosado, ignoran el sufrimiento y solo ven todo como si fueran rosas. Y Pablo dice, no, la verdad es que no. Para nosotros el sufrimiento es muy serio y lo tomamos seriamente, tanto que esperamos en Dios a través del sufrimiento, hasta el punto que hasta podemos regocijarnos en sufrimiento. No es que lo ignoramos, es que estamos regocijándonos en medio de él. Los críticos de los primeros tiempos preguntarían, ¿son masoquistas? ¿Tienen placer en sufrimiento? ¿Por qué? Y Pablo dice por tres razones. Una, porque sabemos cómo termina. Ya sabemos cómo va a ser el final. Y el final es este. Jesús gana. Y Romanos en capítulo 8 dice, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Ni la tribulación, ni pena, ni tribulación, ni hambruna, ni la espada, nada puede separarnos del amor de Jesús. Jesús es victorioso y entonces nosotros somos victoriosos con él. Sabemos cómo termina. El segundo motivo de por qué podemos regocijarnos en el sufrimiento es porque en el sufrimiento es donde experimentamos más el poder de Dios. Ustedes lo saben. Cuando estamos tribulados por estar sin trabajo, sin dinero, por conflicto, por problemas en nuestras comunidades, en nuestras familias, es ahí donde podemos realmente tomar qué es lo que nos da la fortaleza de Dios para transformar lo que estamos, por lo que estamos sufriendo. La única esperanza mía es Dios y su fortaleza y su intervención aquí. Es por eso que cuando no sufrimos, se nos puede olvidar que nosotros somos débiles y Él fuerte. La tercera razón es de que nos regocijamos en el sufrimiento porque eso realmente nos vuelve a nosotros más fuerte, nos vuelve mejores. Eso nos lleva a perseverancia. Y eso lleva a un carácter. Es como el fuego que refina el metal. Todo lo que no pertenece al producto final. Produce el sufrimiento para nuestro bien, para que nos parezcamos un poco más a su hijo. El juez entonces nos invita a ser parte de su familia. Dice, voy a trabajar en su corazón para que sea usted más y más similar a mi hijo, para entrar en esa belleza. Encontré una historia que contó un pastor que sucedió en 1915 en Alabama. Y este es el monumento que cuenta toda la historia. Este monumento está en el centro de la ciudad de Enterprise en Alabama y eso es tierra de cafés. Ustedes pueden ver lo que esta señora está llevando. Está cargando, eso es como raro, ¿no? Eso es un insecto que es, hay una placa que dice te cómo te este gorgojo de cápsula, cómo te queremos y eres nuestro héroe. Este gorgojo es realmente mexicano y llegó en ese tiempo, había solo algodón en Alabama y llegó a comerse toda la cosecha de algodón y devastó todas las comunidades. Este animalito tan chiquito va a ser la razón de por qué vamos todos a sentir hambre y va a ser nuestra ruina. En este sufrimiento, una persona tuvo una idea. ¿Qué tal si no cultivamos más algodón, sino tal vez maní? Sabemos que este gorgojo no come maní y tal vez podemos levantar algunos requisitos para no morir, pero lejos de eso, crecieron tanto, muchísimo más que el algodón. Y si no hubiera sido por este gorgojo que se comió el algodón, nunca habrían sabido eso. De modo que le tienen este monumento a este animalito. Esto es lo que significa para nosotros la debilidad en sufrimiento. Por lo general preguntamos, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? El problema con eso es que hace parecer que Dios fuera el dueño de la maldad. La pregunta correcta es, ¿qué, Dios? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué belleza estás tú tejiendo entre estas trizas de corazón? ¿Qué triunfos traes? ¿Qué santificación está sucediendo a través de este sufrimiento? Dios nos ama tanto que Él no desperdicia una tragedia para convertirnos más y más en su parecido a su Hijo. Esa es nuestra esperanza en el sufrimiento. Esperamos en guerra, en debilidad y por último, también esperamos en ira. Esto es lo que quiere decir Pablo en la primera parte de 5, versículo. En este capítulo, miren ese día que Jesús experimentó hace unos 2000 años y es por eso que los cristianos tienen esperanza para el día de juzgamiento en el futuro. Esta es su lógica. Miren, a veces la gente morirá a favor de una buena persona. Un soldado morirá para proteger su país o para un soldado al lado suyo. Una madre morirá protegiendo a su hijo. Un agente de policía morirá defendiendo a un inocente. A veces las personas tienen la voluntad de morir por una buena persona, pero nadie muere por una persona mala. Pero Jesús hizo eso. Dios nos muestra su amor en el sentido de que, aunque éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Entonces, si nuestra salvación inicial no es sobre qué tan merecedores somos, y tampoco será el final de nuestro el día de juicio, sino será este merecimiento de Jesús. Porque si éramos enemigos, éramos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más hoy que estamos reconciliados por su vida. Nos salvó cuando éramos enemigos. Nos salvó cuando éramos enemigos. Y hoy, cuando creemos en Jesús, somos hijos e hijas amados. Ahora, si nos salvaron cuando éramos enemigos, ¿cuánto más nos salvarán ese último día de juzgamiento como hijos e hijas amados de Él? ¿Lo ven? Es por eso que el versículo 11 dice, podemos regocijarnos en Dios a través de Jesús, a través de quien hemos ya recibido la reconciliación. Me encontré otro cuento esta semana y es en la época de la guerra revolucionaria. Hay un hombre, un pastor, un predicador, y su nombre es Peter Miller. Peter Miller tiene un vecino espantoso, realmente una persona malvada que odia a Peter Miller. Hace que su vida sea miserable, cada vez que puede lo antagoniza, y el único motivo que podía pensar Peter Miller era que él era cristiano y era pastor. Pero un día supo que su vecino malvado fue condenado por traición. Y en vez de ponerse feliz, él salió a pie por 60 millas hacia el general George Washington y pidió por la vida de este señor, este vecino. Y George Washington le dijo, no, lo siento, yo no puedo perdonar a su amigo, él es traidor. Dice, no, este señor no es amigo mío. Este señor es mi enemigo más grande en la vida. Y Washington estaba sorprendido. Dice, ¿me quieres decir que caminaste 60 millas para salvar la vida de tu enemigo? Eso, en mi juicio, dice Washington, le pone otra luz a esto. Yo voy a seguir su solicitud, la voy a aceptar. Entonces, Peter Miller regresó con el perdón en sus manos y llegó al sitio donde ya iban a colgar a su vecino. Y el vecino dice, aquí viene Peter Miller, seguro feliz a verme morir colgado. Y él, en cambio, le entrega el perdón, el papel con el perdón, a su verdugo. Y el vecino estaba sin palabras. ¿Quién salva a un malo? Se puede salvar a una persona buena, pero a una mala. Lo que sucede en cristianismo es escandaloso, es sorprendente, porque Jesús no solo nos salva a nosotros al darnos su justicia, sus buenas hechos, Él va a nuestro verdugo y nos salva. Dice, otras religiones dicen, usted tiene que hacer muy bien para salvarse. El cristianismo dice, no, solo se trata de confiar en el que nos salvó, el que siempre ha estado en lo mejor cuando nosotros hemos estado en lo peor. Todo tiene que ver con Jesús. El libro que me hizo pensar en la vida de Charles Darwin fue ver esta comparación. Decía que debemos comparar el Charles Darwin cuando él comparaba su vida como una flor marchita, cuando se compara con Jonathan Edwards, una de las mentes brillantes de los Estados Unidos, sino que también era un seguidor de Dios. Yo resuelvo entregar mi alma a Jesús y confiar en Él y consagrarme. Ser santo es una pureza inexplicable, una iluminación, paz y una delicia al corazón, y hacía que el alma fuera como un jardín, un campo. ¿Ven la diferencia? Entre la flor marchita, la vida marchita, versus una vida que es como un jardín que florece, esa es la diferencia. que la esperanza de Jesús hace. Entonces, estas palabras del teólogo John Slott me parecen tan convincentes. Cristianos, no podemos estar caminando por el mundo como un perro con su cabeza caída. No podemos arrastrarnos por la vida quejándonos y mirando todo el lado oscuro. No, nosotros nos alegramos en Dios en cada parte de nuestra vida. Se llena de gloria y esta alabanza se vuelve una llenura de alegre de Dios y un servicio. Y esta cena es un regocijo con Dios. Regocijémonos en Dios. Ustedes y yo tenemos una esperanza grande que no podemos perder. El versículo 11 dice, regocijémonos en nuestro Señor, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Oremos. Señor Jesús, nos regocijamos en ti. Este mensaje no es una fábula, no es algo inventado para que todos nos sintamos en paz. Esto es una vida, esto es una historia real y tú, Jesús, eres nuestra única esperanza. Por favor, por tu espíritu, cultiva ese gozo en nuestro corazón que sobrepasa. Y tú, como la persona a quien nosotros le debemos todo nuestro amor y alabanza. Amén.